Bueno, la pandemia, la prolongada cuarentena con el confinamiento primero, el distanciamiento social después en parte del país, que nos ha mantenido encerrados en casa o con muy pocas salidas, ha provocado que la gran mayoría de las personas, perdón, sobre todo niños, adolescentes, jóvenes, pero también los adultos, por supuesto, hayan reducido de manera drástica el tiempo que en una situación normal invertíamos en caminar, correr, disfrutar de algún deporte, jugar en el recreo del patio de la escuela de los chicos o en la calle o en un parque, ¿no? Casi todos nos estamos moviendo menos, estamos más sedentarios, sobre todo los chicos.
Sí, y esta reducción de la actividad física conlleva efectos negativos sobre el aparato locomotor porque aumenta el sedentarismo, un factor de riesgo para el sobrepeso y una pérdida de capacidades aeróbicas del individuo que se expresa en términos de fatiga o decaimiento, como nos decía nuestra oyente Trinidad en el mensaje recién.
Hay una nota, Flor, del diario El País de España de hace algunas semanas que citan un trabajo realizado por científicos del Grupo de Investigación en Nutrición, Ejercicio y Hábitos de Vida Saludables, que está vinculado con la Universidad Complutense, en relación con el sedentarismo y la salud en niños y adolescentes. Es un estudio que concluyó, entre otras cosas, que un mayor tiempo de pantalla y una mayor frecuencia de uso de computadoras, teléfonos, tabletas y televisores en lugar de actividad física se relacionó una peor posición corporal, riesgo cardiovascular temprano, peor comportamiento y conducta prosocial, peor condición física y peor autoestima.
Por el contrario, la actividad física regular ha demostrado tener beneficios en los niños y en los adolescentes a todos niveles, ¿no? A nivel físico, psicológico, a nivel social. Por eso estos investigadores señalan que en cuarentena nos encontramos ante una situación preocupante con una población que de por sí es poco activa, que muestra problemas derivados de ello y que encuentra confinada en su casa por un largo tiempo, por un largo periodo, ¿no? Se encuentra en este momento.
Sin embargo, Flor, comentan también que esta circunstancia abre una ventana de oportunidad para introducir la actividad física en las rutinas diarias de nuestros niños y adolescentes. Los beneficios de esas modificaciones no solo se ven a nivel físico, sino también psicológico y emocional, y van a ser muchos más palpables en esta situación.
Vamos a hablar de todo esto y además también de la situación por la que están pasando los clubes de barrio en nuestro país. Lo vamos a hablar con César Castro, que es profesor de educación física, entrenador de básquet del Club Banco de Córdoba y quien ha trabajado mucho tiempo en el área de discapacidad en básquet y en natación. Así que ya lo saludamos. Hola, César, ¿cómo estás?
Flor, Javier, ¿cómo les va? Buen día. Muchas gracias por la invitación a la charla.
Hola César, ¿cómo te va? Un gusto tenerte aquí en Radio María, ¿eh? César, ¿has podido corroborar estos deterioros en la salud integral de los chicos en este tiempo de cuarentena, de más encierro, de poca actividad física en general?
Sí, mira, la verdad que es una de las cuestiones que más nos tiene preocupados por ahí en el club, con el grupo de profes y en general con todos los profes que nos podemos comunicar, sobre todo el deterioro emocional, digamos, sobre todo en lo nuestro, que es un deporte de conjunto, el no estar en contacto con los profes, con los compañeros, con el grupo de amigos, con el grupo de pares con el que los chicos se identifican. La verdad es que está generando una situación bastante compleja y preocupante en todos los chicos, sobre todo, como decía Flor hace un ratito, en la adolescencia, que es una edad donde los chicos necesitan mucho de sus pares y de su grupo de contención.
César, ¿cuánto hace que están parados los clubes, que no entrenan los chicos, que no se juntan?
Y mira, nosotros, en el caso de nuestro club, nosotros decidimos frenar el viernes 13, una semana antes de que se dictaminara la cuarentena. El viernes 13 fue nuestro último entrenamiento, donde ya había empezado a surgir toda la situación. Y a partir de ahí, bueno, se comenzó a entrenar vía Zoom, vía videos de WhatsApp, vía tutoriales. Uh-huh. Bueno, y el comienzo es como que a todos nos resultó hasta entretenido, digamos, y era como un desafío para todos. Pero bueno, con el correr del tiempo, la verdad que fuimos detectando una saturación de los chicos y al mismo tiempo una merma en la presencia de los entrenamientos. Bueno, y comunicándonos con los chicos fuimos entendiendo cuál era la situación. Y la verdad que entrenar de ese modo... ¿Cómo?
Eso, ¿qué te ven diciendo? ¿Qué te iban compartiendo los chicos a medida que pasaba el tiempo? Y por más que se haga, por supuesto, el esfuerzo de entrenar por Zoom, desde un celular y demás, ¿qué fueron sintiendo los chicos en ese tiempo?
Y mira, en general es una falta de motivación muy grande. Eso es lo que les fue generando toda esta situación. A veces ganas de entrenar, a veces no les daban ganas. Yo creo que la falta del espacio, la falta del contacto, la falta de la presencia del otro le fue generando toda una situación. Sumado a eso, toda la incertidumbre que aún está de que no sabemos qué va a pasar y cuándo vamos a tener la posibilidad de volver al club a vernos y a poder compartir.
César, lo que decís se hace evidente en esto de la socialización, ¿no? Porque me parece que justamente eso, la socialización, está antes incluso y es una motivación anterior a lo que es el rendimiento físico o deportivo de los chicos. Muchos chicos van al club porque allí socializan con los demás, están con los otros, comparten la vida y me imagino que por ahí pasa la principal preocupación.
Sí, sin duda. Es que los clubes son primero sociales y después deportivos. A ver, el deporte, digamos, es como un medio para muchas otras cosas. Y en esto me parece que lo principal es, como decís vos, lo social. Y nuestros entrenamientos siempre estuvieron apuntados a eso, a mantener el contacto y mantener la motivación y mantenerlos en movimiento los chicos. Después, digamos, como que la parte deportiva cobra un segundo o hasta un tercer plano. ¿Cómo será? A ver, yo tomo por ahí otro entrenador, hablaba la semana pasada de este tema también, y él explicaba, los chicos, ante el impedimento de poder ir al club, ellos es como que han tomado por sus propias medidas, digamos, la situación esta de salir y juntarse en las placitas, y no por una cuestión de rebeldía o de romper reglas, sino por una cuestión de necesidad de la socialización, porque tampoco es que lo hacen con un fin de entrenamiento, pero ellos necesitan verse con sus amigos, necesitan moverse, estar en actividad, así que sin duda que lo principal es la cuestión social y la cuestión afectiva y emotiva.
Tal cual. César, ¿qué está pasando con los clubes? Los chicos, por ejemplo, te pongo un ejemplo, yo les pregunto a mis hijos, ¿quieren volver al cole? No, ¿quieren volver al club? Sí, lo único que queremos es que vuelva el club. Entonces, bueno, un poco cómo calmar esa ansiedad de los chicos, cómo ayudarlos desde casa a que se muevan, a que también se pongan en contacto con sus compañeros, y después también si nos podés contar cómo afecta la situación económica de los clubes.
Claro, y sí, mira, la verdad es que se torna muy complejo esta situación de acompañar y contener a los chicos a través de una pantallita sin la posibilidad siquiera de mirarse a los ojos, ¿viste? Ni siquiera te hablo de tener un contacto, un abrazo, pero sin tener siquiera esa posibilidad se vuelve complejo y nosotros hemos charlado con los padres, les pedimos ayuda, empujarlos. Pero la verdad es que se está volviendo una situación muy muy pesada, digamos, desde la posición y el rol de los profes. En el caso nuestro, yo trabajo con categorías de 14 años para arriba, y hablamos de más o menos unos 60, 70 chicos, y la verdad es que sostenerle la vela, como quien dice, a 60, 70 chicos en esta situación... está volviendo muy duro. Y después, respecto al tema económico, mira, nosotros tenemos la fortuna que en nuestro club seguimos cobrando, aunque sea una parte de nuestro sueldo, eso representa y es posible por un gran esfuerzo de los padres y de los dirigentes, pero yo sé que hay muchos profes, por ejemplo, que no están cobrando nada, o que con el correr de los meses fueron cobrando cada vez menos, y la verdad que repercute de un modo grave, digamos, porque por ahí un mes, dos meses, es como que se puede ir soportando la cosa, pero es como que se va haciendo todo, a ver, estamos inmersos dentro de la sociedad y se va haciendo todo como una bola de nieve, como una cadena, y se hace complejo, y así como somos los profes, hay mucha gente que depende de un club, hay secretarios, hay gente que trabaja en limpieza, hay muchas cosas, está los kiosqueros, los buffets, en nuestro caso, bueno, si ya nos vamos al tema de competencia, hay árbitros, hay mucha gente que depende de que se pueda activar la situación, porque si no ya se va poniendo muy muy difícil.
César, ¿y ahí se ha presentado algún protocolo, alguna posibilidad para que de alguna manera se pueda volver a los clubes, tanto por la salud física como por la salud emocional de los chicos?
Sí, mira, la cadena es, los clubes tienen que presentar a las asociaciones a federaciones, y las federaciones presentan al COE, ¿sí? En nuestro caso la Federación de Básquet de la Provincia. Se han presentado protocolos, pero bueno, se está a la espera de la aprobación. Nosotros como club hemos armado todo un protocolo, hemos armado todo un sistema que se ha presentado y estamos aguardando. Yo tengo entendido que, bueno, en la semana que viene la asociación nuevamente va a presentar una nota solicitando al COE algún avance. Y bueno, hoy vi por suerte la noticia de que aparentemente el COE ya le levantó el pulgar a los gimnasios como para que puedan empezar a trabajar. Necesitan aún de una aprobación de la nación, pero bueno, al menos es un pasito más en esto que tiene que ver con la actividad física y el deporte. Claro. Así bueno, hay cada cosita que va pasando, nos va dando como una luz de esperanza, pero es como que uno no se quiere ilusionar mucho por la duda, y sobre todo no ilusionan mucho a los chicos.
César, mientras tanto se abren, se comienzan a abrir y a flexibilizar inconvenientes u obstáculos de este tipo, ¿qué pueden hacer los chicos, los padres, para mantenerse en movimiento en casa de alguna manera, ¿no? O aprovechar estos momentitos en los que tenemos para salir a la plaza o ir? ¿Qué se recomienda allí que se pueda hacer?
Y principalmente, mira, desde la casa, bueno, yo creo que todo lo han implementado, más allá de las prácticas deportivas de cada familia o de cada persona, hay tutoriales, hay videos, hay muchas cosas como para implementar, que yo creo que son fundamentales. Creo que el movimiento es fundamental para la salud. Y después sí, nosotros los chicos les recomendamos todo el tiempo que intenten salir afuera, a la plaza, a dar la vuelta a la manzana, en los horarios permitidos, los días permitidos, que salgan, que caminen, que troten, que den la vuelta en la bici. Pero lo recomendable es eso, no quedarse quieto, y no te hablo de una cuestión deportiva, y te hablo de una cuestión tanto fisiológica como te decía antes, psicológica y emocional. Los dos primeros meses donde se estuvo encerrado todo el tiempo, bueno, una vez que llegó la habilitación para al menos salir el fin de semana, era a los chicos convencerlos en algunos casos, porque nos ha pasado también esta situación de chicos que yo no sé si por costumbre o por una cuestión de que se fueron como deprimiendo o se fueron amoldando a la situación, era como que ya no querían salir, fueron perdiendo las ganas hasta de salir a dar la vuelta a la plaza. Entonces lo que necesitamos es eso, es que salgan, que tomen aire, que se pongan al sol, que caminen, que corran, que troten, de la forma que sea, pero que se muevan.
César, te agradecemos muchísimo por todo lo que nos has recomendado. Esperamos que prontamente se vaya solucionando esto y que, bueno, todas las necesidades, tanto físicas como emocionales y también económicas, puedan ir encontrando cauce para solucionarse, ¿eh? Te mando un abrazo grande.
Gracias, César.
Dale, a ver, muchísimas gracias por la invitación y, bueno, cualquier cosa a su disposición.
Muy amable. Bueno, vamos a sumar a estos diálogos el testimonio de César Bernhardt, que es director de RINDO, que es licenciado en psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, especializado en psicología aplicada al deporte y el deporte de alto rendimiento. César, ¿cómo le va? Buen día, un gusto tenerlo aquí en Radio María.
Muy buenos días, el gusto es mío.
César, bueno, un poco recién hablábamos, perdón, sí, hablábamos con profesor de educación física, y él, bueno, obviamente hablaba de la cuestión física, pero destacaba además los perjuicios que en todo caso tiene que ha tenido todo este tiempo la falta de movimiento y cómo impacta esto en la salud emocional, psicológica de las personas. ¿Qué se puede decir en general, ¿no?, de esta afectación?
Bueno, yo creo que la cuarentena nos ha hecho variar absolutamente el eje del tiempo y del espacio, dos dimensiones que para todo ser humano son muy importantes de estar organizadas, y esta cuarentena lo ha desorganizado. Somos una especie de hábitos, y durante la cuarentena los hábitos nos han sido distorsionados de una manera muy importante, ¿no?, en virtud de la situación de pandemia que estamos viviendo. Por lo tanto, el ejercicio es absolutamente fundamental para ayudar a reorganizar, aunque sea de manera parcial, por las restricciones que la cuarentena impone, a esos hábitos que son saludables para nuestra vida. La salud es un estado de equilibrio psico, físico, social. Entonces, a los indicadores orgánicos no hay que olvidar los indicadores psicológicos y los indicadores sociales que hacen que cada persona viva en armonía. Son tiempos duros los que estamos viviendo, y el deporte y la educación física pueden aportar muchísimo a la recuperación de estos hábitos. Si nosotros recuperamos hábitos, eso automáticamente se traduce en un beneficio emocional y también en un beneficio cognitivo.
Uh-huh. César, vos trabajás y has trabajado mucho con deportistas en competencia. ¿Cómo afectó este tiempo de parate? Porque es como que el deporte para muchos chicos, para muchos adolescentes, es como la parte central, la parte más formativa, la parte en donde también se va generando la propia identidad. ¿Cómo afectó este tiempo a quienes se dedican justamente a hacer deportes?
Bueno, primero hay que diferenciar las fases, ¿sí?, de un deportista a lo largo de su ciclo vital, a lo largo de su experiencia deportiva. En edades pequeñas tenemos la iniciación deportiva, luego tenemos un periodo de formación deportiva, luego tenemos transición deportiva o proyección deportiva para aquellos que buscan en el deporte un ejercicio laboral, luego tenemos profesionalismo o amateurismo. Atravesado a todas estas etapas, independientemente si estamos hablando de una criatura de 7 años o de un adulto de 43 años, puede estar el retiro o el abandono deportivo. Y el retiro y el abandono no es lo mismo, porque el retiro deportivo es cuando yo voluntaria y soberanamente elijo dejar de hacer esta actividad para elegir otra actividad que me redunde en bienestar emocional. El abandono deportivo es cuando yo, no de manera voluntaria, me alejo de una actividad, porque esa actividad me causaba malestar o porque dejé de tener pertenencia con esa actividad. Y ahí es donde tenemos que tenernos los adultos, fundamentalmente, si estamos hablando de nuestros niños y de nuestros adolescentes, a donde apuntaba tu pregunta, debemos tener mucho cuidado para no alejarlos mentalmente del deporte a los chicos en estos meses en donde físicamente no pueden volver al club, no pueden volver a la escuela deportiva, no pueden volver al colegio. Es muy importante que tengamos a las generaciones futuras, hablando de niños y hablando de adolescentes, cerca del deporte. No lo pueden practicar en el club, bueno, que en la casa tengan contacto con el deporte. Hoy los clubes están teniendo contactos por Zoom con los chicos. ¿Es lo ideal? No. ¿Es lo posible? Sí. ¿Es válido? Recontra válido. Entonces nosotros como padres, como docentes, como personas responsables a cargo, tenemos que invitarlos a los chicos con mensajes que vayan de la mano de estar cerca del deporte, de aprovechar la clase por Zoom, de, en el ámbito escolar, la educación física no es una materia secundaria. Secundaria no, en términos del nivel secundario, no es una materia menos importante que matemática, lengua o ciencias. La educación física es, en esta cuarentena, la materia, la clase, el contenido, la ejercitación que le permite a los chicos moverse, reconocer su cuerpo, volver a sentir sensaciones que tienen que ver con la kinestesia del movimiento. Es decir, todas esas cuestiones son muy importantes para aquellos chicos y adolescentes que estaban en la práctica formal de algún deporte en un club. Los invitemos a participar de las clases por Zoom, de los encuentros que hoy se hacen a través de las redes sociales, de las tecnologías de información. Es muy importante que los chicos piensen el deporte en esta cuarentena como una actividad saludable. Nosotros como especie le vamos a ganar al coronavirus. Y eso vendrá de acá a X cantidad de tiempo. Y cuando eso suceda, todos podremos volver a nuestros hábitos. Y el hábito de la actividad deportiva en las escuelas y en los clubes es importantísimo.
Ahora, me imagino, César, que es importante explicarles o que los padres les expliquen a sus hijos lo que les puede estar pasando, no solo con el coronavirus, sino con la consecuencia de haber dejado de hacer deporte y sentir mayor cansancio, falta de ganas de hacer cosas. Me imagino que los padres tienen que sentarse, ¿no?, a explicarles estas cosas, lo que le está pasando a los hijos. El tema es cómo se pueden generar estos espacios de contención y de diálogo que sin duda son especiales, ¿no? Porque hay una situación que es la primera vez que estamos ante esto.
Bueno, en primer lugar, tenemos que generar espacios de diálogo con presencia en esos espacios de diálogo. Porque a los adultos nos pasa que esta cuarentena, lejos de hacernos quedar en casa para tener mucho tiempo libre, nos hace quedar en casa para tener que hacer un montón de cuestiones a la vez. Hay un montón de situaciones domésticas que problematizan la rutina de las familias, hay cuestiones laborales que lo dificultan, hay cuestiones de necesidad económica para aquellas familias que han perdido el empleo. Hay un montón de cuestiones que durante esta cuarentena llevan a que la sensación adulta de de falta de tiempo sea mayor. Con lo cual, muchas veces los espacios de diálogo reales, no charlar de refilón con mi hijo, sentarme un ratito en serio a dialogar con él, aunque sean 10 minutos, muchas veces creemos que no tenemos ese tiempo, pero en realidad es importante. Entonces, como primera sugerencia, los padres tenemos que tener espacios de diálogo reales y con presencia al lado de nuestros hijos. Tenemos que aprovechar los rituales que nos quedan durante esta cuarentena en el ámbito del hogar, para favorecer el diálogo. El almuerzo es un ritual familiar en donde se puede enriquecer el espacio del diálogo. Una merienda, una cena, ¿sí?, la excusa de ver el capítulo de una serie, la excusa de ver una película. Es decir, esos actos que nos unen tienen que servir de puente para emitir mensajes que vayan en favor de estas ideas que yo estaba transmitiendo. Y lo segundo, muy importante, es que los padres nos demos un segundito de tiempo para adaptar el mensaje a cada uno de nuestros hijos. Porque hablar del deporte con una nena de 6 años no es lo mismo que hablar del mismo deporte con un adolescente de 15. Entonces la adaptación de ese mensaje es muy importante. Poner ejemplos que tengan que ver con la vida de los chicos, no poner ejemplos que tengan que ver con nuestra vida. Porque yo a tu edad, hacía deporte todos los días y ahora que vos no lo podés hacer, tenés que valorar cuando ibas al club y entonces, no, eso yo a tu edad, tiene que ver con la historia del padre, pero no tiene que ver con la historia del hijo. Nosotros tenemos que hablar diciendo, poniéndole ejemplos a los hijos que tengan que ver con su historia. Tenemos que traccionar a partir de las vivencias de ellos. Si hoy los chicos están mucho tiempo frente a la pantalla, tenemos que valernos de los ejemplos de las pantallas para que ellos entiendan los beneficios también de hacer otra cosa. ¿Sí? Es muy importante adaptar el mensaje al receptor.
Tal cual, muy valioso eso que estás diciendo, César. ¿Sirve que nosotros, como adultos, los invitemos a, por ejemplo, a hacer gimnasia con nosotros o los invitemos, viste, a seguir alguna rutina de estas que encontramos en YouTube? ¿Sirve esto de dar el ejemplo?
Totalmente. Es decir, a ver, hablando de edades infantiles, el psiquismo de los chicos está predominantemente determinado por la figura del padre y de la madre. Entonces, lo que ven nuestros hijos de nosotros tiene un correlato muy importante en lo que piensan, sienten y hacen ellos. Con lo cual, si nuestros hijos nos ven disfrutar de una práctica deportiva, así sea en el living de mi departamento, ellos van a estar invitados a disfrutar de esa práctica deportiva. Si mi hijo me ve hacer deporte, iba a tener ganas de hacer deporte. Si yo lo invito a que sea un ritual de la familia el compartir 15 minutos de ejercicio físico, es una práctica que enriquece el vínculo, que enriquece el sentimiento de pertenencia con el deporte, que favorece el diálogo posterior a partir de ese acto. Entonces, por supuesto que es recomendable. Obviamente, lo que se comparte con los hijos tiene que tener correlación con lo que ellos pueden hacer según la edad que tengan. Yo no voy a poner a hacer a mi hijo de 9 años una sesión de spinning que está vinculada con un adulto de 18. Pero totalmente recomendable compartir esos espacios.
César, muchísimas gracias por todo. Bueno, todos los oyentes están agradeciendo allí los aportes muy valorables, ¿no? Esperemos que también cada uno, desde lo que pueda, se comprometa también en el cuidado de la salud emocional y física de nuestros hijos. Un abrazo, César. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y seguimos en contacto. Para la gente que esté interesada en el tema, Rindo Consultora en las redes sociales. rindo.com.ar es la página web, compartimos de manera gratuita todos los materiales que tenemos y que pueden servir a esta temática.